Ser Podcast.
Muy buenas noches. Bienvenidos al larguero de la cadena Ser. Ya están por ahí Romero, Gallego, Pulido, Talavera, Antón Meana, Javier Ráez, en Barcelona Lluís Flaqué, no sé si me olvido de alguno. Y enseguida repasamos todos los temas de actualidad, que tenemos unos cuantos. Y enseguida hablamos del asunto Griezmann. Y enseguida hablamos de la misteriosa lesión de Kylian Mbappé. Ahora contamos más detalles. Por cierto, que también se ha roto Frenkie de Jong y va a estar unas semanas de baja. El futbolista titularísimo para Frenkie de Jong. Pero lo primero, antes de entrar con todos los asuntos del Sanedrín, tenemos a Jacobo Buceta en Vigo, donde el Celta ha logrado brillantemente la clasificación para los octavos de final de la Europa League. Y ahí estaba Jacobo, que está narrando el partido, y Paula Montes, en Balaídos. Hola, Paula, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
1-0 suficiente después del 1-2 de la ida, así que victoria y clasificados.
Sí, y muy felices en Vigo, con un Balaídos absolutamente lleno, Manu, 21.300 espectadores, yo creo que la mejor entrada de temporada. Además, el club tuvo esa iniciativa de dar las banderas a todos los espectadores que acudieron y se veían ondeando esas banderas azules en Balaídos. Un partido que el Celta tuvo que madurar, un partido que le costó a los de Claudio Giraldez, porque estaba bastante cerrado el Pau de Salónica, pero que finalmente pudo certificar el pase a octavos de final con ese gol de Willy Sweetberg, y mañana espera a su rival en la siguiente ronda.
Pues nada, tendremos a tres equipos españoles en el sorteo de Champions y estará el Celta, por supuesto, también en ese sorteo de la Europa League. Jacobo Buceta, 1-0. Bueno, el partido tampoco ha habido demasiado sufrimiento, ¿no?, para los de Giraldez. Hola.
Hola, ¿qué tal, Manu? Muy buenas. Pues sí.
Pues sí, nos estaba diciendo Jacobo Buceta que se nos ha cortado la comunicación. Enseguida volvemos ahí con Jacobo. Está por aquí ya el miembro del Sanedrín, hola, Julio Pulido, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está por aquí Javier Ráez, hola, Javi.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Miguel Martín Talavera, ¿qué tal?
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Está también Jesús Gallego, hola, Galle.
¿Qué tal? Buenas noches.
Llegando está Romero, que está esperando que sean las 11:30 en punto. Míralo, ahí está, a las 11:30 en punto apareciendo. Tremendo. Y en Barcelona está Lluís Flaqué, que ahora estamos con él. Estábamos preguntándole a Jacobo Buceta por esa victoria del Celta y recuperamos la comunicación. Ahora sí, Jacobo. Jacobo, pues nada.
Mala cobertura ahí.
Sí, hay mala cobertura. Está ahí en la zona.
La sala de prensa y mala cobertura de Quantum.
Balaídos. Pues nada, a esperar mañana ese sorteo. Que esto es bueno para el fútbol español, lo del Celta esta noche también, ¿eh? Y lo de los equipos de Champions.
Sí, 500 puntitos. De momento, en la siguiente ronda, 6 de 8. Y creo que hace a lo mejor dos semanas estaba medio descartado la posibilidad de pelear por la quinta plaza. Y ahora España, con todas las clasificaciones, se ha metido, y de qué forma, en la pomada. Ahora Alemania está, creo que, por delante todavía. Italia, después del descalabro de ayer, ya se ha quedado cuarta. Y todas las opciones tiene España.
Sí, que solo tiene un equipo Italia en la Champions ahora con el Atalanta. Los demás
han... 9 de 9 la Premier, que es el único que tiene contestación.
Estos son así. Hola, Romero, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Está ya Flaqué en Barcelona también. Hola, Flaqué.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Pues nada, ahora sí recuperamos a Jacobo Buceta. Ahora sí, Jacobo, a ver si a la tercera
ahora
va la
sí.
buena. Ahora sí.
Sí. Ahora sí, Manu, perdona, aquí
por favor,
estamos.
Estás en tu casa.
Decía que acabamos de estar con la presidenta, con María Mourinho, que sí, estaba muy feliz. Sí. Pasaba con Marco Garcés, seguramente también muy feliz, porque es 500.000 de hoy, más 500.000 del otro día, más el 1,7 de pasar. El Celta tiene que descontar aquello de las ventas de fin de año, y es muy importante porque ahora estamos hablando que baje esa cantidad necesaria de ventas, y hoy acaba de salir ahora mismo, vemos a Miguel Román, han venido a ver lo de la Premier,
sí.
Ha venido el Newcastle, han venido otros... Williot ha marcado, otro jugador muy seguido. Pues bueno, esta importante inyección económica más la taquilla, además de la clasificación, pues le da un poquito de aire al Celta para no tener que afrontar muchas ventas en verano.
Claro.
De entre el vestuario, Olympique de Lyon o Aston Villa, les apetece mucho lo de la Premier, pero con la cabeza, la mayor parte del vestuario prefiere irse a jugar a Lyon contra el Olympique que no contra el Aston Villa de Emery.
Pues sí, es verdad, lo que decía Talavera, la fortaleza de los equipos Premier en Europa está más que demostrada. Vamos a ver qué dice el sorteo mañana. Y entre los jugadores seguidos por ojeadores de la Premier, Miguel Román, decíais que también habla al final del partido, Paula, ¿no?
Sí, imagínate la celebración en el césped con ese pino habitual que hace Jon Urrado, el portero del Real Club Celta, cada vez que consiguen una victoria, celebrándolo con los 20.000 que habían balaídos, y con un Miguel Román que, como otros muchos jugadores del Celta, pues está viviendo sus primeras eliminatorias europeas, así que imagínate para ellos lo que significa poder haberse clasificado para octavos de final.
La verdad que es una locura, la verdad que esta afición no tiene palabras, desde el minuto uno estuvieron apretando al máximo, y la verdad que este pase a octavos es para ellos. Es todo un orgullo para nosotros. Creo que los que más defendemos este escudo van a ser la gente que viene de abajo, y la verdad que es un placer compartir vestuario con toda esta gente.
Increíble la conexión que hay entre el vestuario y la conexión que hay en Balaídos, como decíamos, hoy 21.000, un jueves a las 9 de la noche, pero es que ha habido aficionados del Real Club Celta en todos los desplazamientos, tanto de Liga como de competición europea.
Pues nada, mañana a las 12 el sorteo de Champions, Barça, Real Madrid, Atlético Madrid, y a la 1 el sorteo de la Europa League con el Celta y con el Betis, que estará también deseándole suerte al equipo de Giraldez en ese sorteo que se ha ganado hoy después de ganar al Pau. Un abrazo, Jacobo Buceta y Paula Montes, abrazo a los dos.
Un beso, gracias.
Chao, chao, hasta mañana. Oye, ¿te sorprende, Romero, lo del baloncesto con el Real Madrid? ¿La gente cómo está? ¿Ha habido pitada antes de que empezara el partido en la Euroliga?
Sí, pero mira, luego los han pasado por encima. A mí me sorprende, sí. Lo que pasa es que se ha gastado mucha pasta. El Real Madrid le ha hecho un equipo que no tenía chus y creo que es el nivel de exigencia. Pero creo que ha sido puntual, ¿eh? Creo que el rebote es puntual por lo que pasó en la Copa.
Mira, ha pasado esto antes de empezar el partido.
Es el entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo.
Algunos pitos se tapaban con los aplausos también, con el bombo.
Los pitos siempre suenan más que los aplausos, está claro. Pero yo creo que la
gente... Pero es llamativo, aunque sean pocos.
A mí me sorprende. Y yo creo que lo han focalizado en la figura de Sergio Scariolo. Al final es un entrenador top. Para mí es el mejor entrenador FIBA de la historia. Y sus éxitos de la selección española están ahí. Y yo creo que al final le han hecho un equipazo. Y lo que decía un poco Romero, Chus Mateo, perfil más bajo, actual seleccionador. Y se le exigía, pues, a Sergio Scariolo lo de la Copa fue un cagacho.
Lo que pasa es que la gente, eso de que la gente siempre tiene razón, es que a Chus también le mataban.
A Chus le mataban dentro del club.
Claro, no, porque eso
es distinto.
Porque no tenía el equipo que le han hecho a Scariolo. Por eso no le pegaban el capitán.
Es el efecto llamada, ¿no? O sea, los aficionados del Real Madrid y del Bernabéu pitan al equipo y los de baloncesto dicen, oye...
Se contagian con los de baloncesto.
Nosotros,
¿no?,
también exigimos a los jugadores de baloncesto.
Es que baloncesto no se solía pitar.
Por eso digo que yo no lo recuerdo.
Hace bastante tiempo. Pues creo que Mario Zon ya ha terminado el partido y no estaba muy contento por lo que nos contaban. Y está ahora en el micrófono de Héctor González. Héctor, hola. Héctor. Tampoco nos va la comunicación con Héctor. Sí, nos va a ir, seguro que sí, porque hay mucha mejor cobertura que la que tenía Jacobo. Ahora estamos con él. Lo que sí que tenemos son declaraciones de Scariolo, que ha hablado en rueda de prensa al acabar el partido sobre esos pitos y ha querido restarle importancia al entrenador del Real Madrid.
Precisamente porque era lo que buscaba. En el momento en que he asumido toda la responsabilidad, las mías y las de todo el mundo, era evidentemente lo que buscaba, que los jugadores estuviesen... Aparte que, si las has contado, habrán sido 10. Vale, bien. Porque nosotros somos capaces de, cuando un tío con 44 seguidores en una red social dice una parte de la afición. Bueno, vale, pues bueno, oye, pero repito, respeto a los 10 o 15 que han pitado. Creo que es una expresión de la decepción por la derrota del domingo.
Eso es lo que ha dicho Scariolo luego en rueda de prensa. Le damos mucha importancia a gente que tiene 40 seguidores en redes sociales y han sido 10 o 15
pero
los 10, que han pitado.
15 no eran.
No, primero no eran 10 o 15 y luego la importancia de la crítica no tiene nada que ver con los seguidores que tengas en una red social.
Claro. A ver ahora, Héctor, con Ezonya, venga.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Victoria del Real Madrid 93-70 sobre el Bayern de Múnich. Un partido complicado después de lo que sucedió el domingo en el Rocha Arena con la derrota en la final de la Copa frente a Baskonia. Ha ganado el Madrid de 23. Gran partido de los de Scariolo y estoy con Mario Ezonya, que ha liderado la anotación de los blancos con 16 puntos. Hola, Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Una victoria más que necesaria, ¿no? Después de lo que pasó el fin de semana, dominando de principio a fin contra un rival como el Bayern.
Sí, por supuesto. Muchísimo enfado, muchísima frustración por este regalo ahí en el fin de la semana. Hemos estado muy jodidos, pero yo creo que como todos profesionales tenemos que levantarnos, levantar la cabeza y seguir. y la verdad que hemos tenido un día, dos días, depende de las personas, ¿no?, para repasar todo, pensarlo, pero estoy muy orgulloso como mis compañeros han salido en la pista hoy en Euroliga, porque tocaría ganar y quedarse ahí arriba en los standings.
¿Han sido los tres días más duros de toda la temporada, desde el domingo hasta hoy?
Bueno, también era duro después de la Supercopa, pero sí, sí, es que para mí era muy, muy frustrante, muy, con mucho, mucho enfado, para no decir malas palabras, pero sí, era muy, 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 muy frustrante, pero como te digo, lo más importante es cómo te levantas y cómo levantas cabeza después de esto.
Cuando habéis salido hoy al parque del Movistar Arena, ha habido aplausos para los jugadores, pero pitos para el entrenador, para Sergio Scariolo. ¿Sentíais vosotros que teníais que dar la cara también por Scariolo, por las críticas que está recibiendo en los últimos días?
Absolutamente, pero no estamos aquí para escuchar esta mierda. Yo creo que todo el mundo tiene que estar con el equipo, nosotros dando el máximo para Real Madrid, y si no te sientes así o no quieres, pues no sigas, no vienes a partidos y ya está.
Te hago la última, tú liderando en lo personal, en los momentos más complicados de esta temporada, sacando la cara por el equipo, imagino que estás muy satisfecho, ¿no?, con lo que estás haciendo las últimas semanas.
Bueno, satisfecho no puedo estar porque hemos perdido dos títulos, pero al día de día toca hacer el trabajo, toca hacer cuanto puedas para levantar tus amigos. Por cierto, esto ya no son mis compañeros, estos son mis amigos aquí, porque llevo mucho tiempo aquí, entonces si alguno se siente mal, pues me siento mal yo también, entonces hay que hacer muchas cosas para levantar el ánimo, levantar las cabezas, y bueno, como te he dicho, mucho orgullo tengo hoy después de partido este por mis compañeros.
Gracias Mario, y a disfrutar de la victoria.
Gracias.
Las palabras de Mario Zonya en el larguero después de la victoria de 23 puntos del Real Madrid, 93-70 sobre el Bayern de Múnich, el Madrid, que duerme cuarto hoy en la clasificación de la Euroliga.
Eso te iba a decir, ¿eh? Después de ganar 93-70 y Zonya, como suele ser habitual en él, sin pelos en la lengua, no estamos aquí para hablar de esta mierda. Y
no sé cuándo es el próximo partido del Real Madrid de baloncesto, pero...
Sí, esto se calienta.
Pero a lo mejor pueden cambiar los objetivos de los pitos, a lo mejor.
Lo mismo le pitan a él, ¿no?
Claro.
Seguro.
¿Pero quién es él para decir que la gente se quede en casa? Si es socio y hará a lo que le dé la gana, punto uno. Punto dos, has perdido dos títulos con un equipazo. Y tres, el problema es darle las llaves del proyecto a un tipo que la lía siempre. Claro.
Me dice Álvaro Benito que el jueves que viene en casa juega el Real Madrid contra el Bolonia. Será la siguiente parada del Madrid en la Euroliga. Y además ha habido también duelo español en el otro partido de la Euroliga entre el vigente campeón, el reciente campeón de la Copa del Rey, que es el que ha provocado, entre otras cosas, estos pitos al Madrid, el Cosner Baskonia, que le ha ganado, que ha perdido en casa contra el Valencia Basket. Kevin Fernández, hola.
Hola, Manu, buenas noches. Pues ha pasado lo que tenía que pasar entre un equipo que lleva desde el domingo pensando en este partido y otro que ha estado tres días de celebración y que ni ha entrenado. Iba ya más de 30 puntos abajo al descanso, ha llegado a perder por 40, lo ha maquillado ligeramente al final con esa derrota por 29 puntos y ha caído 79-108, gran victoria de Valencia, liderados por los 20 puntos, 29 de valoración de Ian Montero. Victoria de Valencia en Vitoria. Ha habido una pequeña polémica porque Valencia no le ha hecho el pasillo a Baskonia. Valencia dice que sí se ha ofrecido, pero Baskonia dice que lo ha hecho tarde y yo no había tiempo de ajustarlo en los actos previos, por lo que ha sido también motivo de comentar en el postpartido de esa victoria clara de Valencia, 79-108 ante un Baskonia que todavía estaba con la celebración, los restos de la celebración de esa séptima Copa del Rey.
Pues nada, el Baskonia que estaba todavía saboreando la fiesta de la Copa.
Se han quitado el matasuegra y
resaca.
Y récord de anotación del Valencia Basket en la Euroliga, 108 puntos. Hasta mañana, Kevin, un abrazo.
Buenas noches, abrazo a todos.
Pues nada, jornada de la Euroliga, jornada de Europa League y mañana el sorteo. 12 de la mañana. Está quedando bien el inicio, ¿eh? Está quedando más dinámico.
¿Eso sale en el sorteo mañana o cómo es eso?
Son las bolas calientes.
Las bolas calientes, mañana a las 12. Me decían, oye, esto no es sorteo, pero mañana es sorteo.
Claro que es sorteo.
Bueno, pues un poco...
Ya a mí no me,
oeste,
a mí no me
oeste, 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 oeste.
Sorteo.
Bueno, sorteito, bueno, pero...
A mí no me mola que se sepa el camino hasta la final.
O el
no,
Liverpool no, o el Tottenham.
Y luego no me gusta, joder, que es un sorteo.
Es un sorteo entre dos.
Pero... Claro.
La verdad que es una ridiculez.
Dicho esto, ayer me gustaba Lisboa.
Sí, ¿no?
Llevo todo el día pensando en Pep. Yo ya quiero Pep.
Creo que en el vestuario no piensan lo mismo, me imagino, ¿no?
Bueno, tampoco está el City, para tirar
cohetes. Hombre, sería una nueva oportunidad, si tocase el Sporting de Portugal, de que Antón, aunque sea por casualidad, coincidiese en Lisboa con Mourinho.
Claro.
Antón Meana.
Además, no se lo espera. Vas allí, no se lo espera.
Vas allí, vas a ver al Sporting de Portugal y de repente en una esquina te aparece Mourinho.
Y está al lado.
Yo prefiero a Guardiola.
Ya.
Yo como inalámbrico prefiero a Guardiola.
Hombre, también quedaría bonito en esas Champions que ha narrado Romero, de la Champions más bonita jamás narrada y la más bonita. Ahora te cargas al equipo de Mourinho, luego te cargas al equipo de Guardiola, ¿no? Y vas también
como diría,
24 ¿no? horas,
bueno, digamos que la primera
24 horas con Guardiola pueden dar mucho de sí también.
Sí.
Tiene que coger mucha temperatura la Champions después del partido de ayer para que sea la más bonita jamás contada, ¿no?
Sí.
La de ayer, digamos, un poco
tiene pinta, tiene
pero bueno,
pinta.
queda mucho. Sí. Bueno, no fue el partido del Atlético contra el Brujas, pero bueno, más o menos por ahí anduvo.
Bueno, no. Tú también Guardiola?
No. Yo soy más humano. Yo prefiero Lisboa, allí un cafelito, la Plaza del Comercio, Barrio Alto,
sí, señor.
Campo del Sporting y si Dios quiere.
Hombre, para Carrusel y para el larguero, un doble partido Madrid-City contra el City Guardiola.
La cosa es que poner aperitivo, primer plato, segundo. Sí. Las cosas tienen que ir poco a poco.
Sí. Estaba pensando si toca el City de Guardiola. O sea, os digo, un consejo ahí para la rueda de prensa de Guardiola. Le podéis preguntar qué le aconseja a Arbeloa. Después de aconsejarle
a Xavi, ¿no?
Esa es para Padre Fou. Esa es para Adri
Fou. Bueno, hay que decir que Guardiola. Hay que decir que Guardiola.
Se va a Adri Fou.
Otra cosa.
¿Qué le recomienda a Arbeloa?
¿Qué le recomienda?
Otra cosa que no me digo la suya también.
A ver,
que no me digo la de Xavi.
Otra cosa no se puede decir de Guardiola, pero las veces que hemos ido con el City, que por cierto ya es un partido más de la Liga Española, casi.
Sí, totalmente. Es un clásico.
Claro. O sería, digo.
Con la Superliga.
Pero Guardiola, las últimas veces que hemos ido, independientemente del resultado de la ida, de la vuelta, de lo que haya pasado y tal. En Manchester ha dado turno de palabra a todos los españoles como
y aquí en Madrid ganando, perdiendo siempre.
Y un año nos deseó, el año de los 5 goles, nos deseó buen viaje de vuelta.
Luego le criticáis, luego rajáis de él. Claro. ¿Qué te parece, Flaky? ¿Ahora les parece bueno Guardiola?
Están irreconocibles.
No, es una cosa de locos.
Bueno, claro, yo también quiero
después de marcar distancias con Mourinho, este acercamiento a Guardiola tampoco lo veía venir.
Flaky, no te confíes que va a durar como mañana sea la hora del City, va a durar 3 días.
Ya lo sé.
Venimos, os estáis acostumbrando a que a Flick le tenéis que preguntar en inglés, hombre, que no está mal, porque saber idiomas está bien, pero sí, que os pasasteis rajando de Bale media vida porque llevó un par de temporadas o tres y no hablaba ni papa. Resulta que Flick va por la tercera.
¿Cuánto estuvo? Estuvo 8 y no hablaba ni papa.
Y luego creo que Flick, porque es alemán y tal, me parece que son 11 o 12 preguntas, ¿no? Tengo entendido, 12 preguntas y no quiere más.
12 preguntas, sí.
Aunque
suele
las normas que son.
12 preguntas, aunque haya 8 periodistas, aunque hubiese 8, son 12 preguntas. ¿Cuántos han venido hoy? 8, 12 preguntas.
Y si hay un periodista que no sabe inglés, que aprenda.
Exactamente.
Si va uno, le hace las 12.
Gallego, decías que tú también prefieres a Guardiola, que prefieres un City y Real Madrid, ¿no?
Yo creo Guardiola porque además Guardiola también, en las ruedas de prensa ahora está ya realmente a cinturón y a calzón quitado, porque para mí me parece que ha asumido que esa es su última temporada en el City, está terminando una etapa, suenan muchos entrenadores y muchos cambios para el año que viene, así que hay que aprovechar a Guardiola ahí en el top. Y sí. Yo creo que es un cartel City-Real Madrid, rueda de prensa de Guardiola, hay que disfrutarlo.
Totalmente, contra Arbeloa, o sea, que también tiene sus recuerdos de aquella época.
Hombre, Arbeloa está
Arbeloa
otro nivel,
como jugador, ¿verdad? Sí, está a otro nivel. Bueno, por cierto, si pasara el Real Madrid, bien contra el City, bien contra el Sporting, Bayern de Múnich o Arsenal.
Sí. Luego ya
estamos yendo.
Luego tenéis emociones, tranquilos.
El camino es interesante.
Bayern de Múnich, mejor el Sporting de Portugal, sí. Que toque el Sporting mejor, sí.
Ya, bueno, claramente, vamos, poco a poco. Vamos, claro.
Bueno, y el Atlético, Liverpool o Tottenham, ya decías ayer que mejor Tottenham, ¿no? Pues sí. A elegir, ¿no? El Tottenham está coqueteando ahí con la zona baja de la tabla
puntos,
y tal.
Mejor Tottenham, pero yo creo que en el caso del sorteo del Atlético de Madrid, es un poco la clave es el propio Atlético de Madrid. Yo creo que el Atlético de Madrid es capaz de ganar a Liverpool y de ganar a Tottenham, lo creo claramente, si da el nivel que tiene que dar.
Eso lo faltaba.
Y también, si no lo da, cualquiera de los dos, por mucho que uno esté el 16 y otro esté arriba en la Premier, le pueden eliminar. Por lo tanto, yo creo que es más que el rival, clave de ver un Atlético de Madrid que últimamente está siendo bastante más regular en lo bueno y esperemos que siga así hasta final de temporada.
Pues nada, ¿y tú, Flaky, a por Luis Enrique también? ¿O
bueno,
qué?
Yo sé que todos queréis ver a Luis Enrique en el Camp Nou, me imagino que es el deseo de todos, ¿no?
Campo nuevo, claro, joder.
Sí.
Hombre, que tengamos aquí a Mourinho, que podamos tener a Guardiola y tengamos también a Luis Enrique, bueno, pues, joder, ¿qué más podemos pedir?
A nivel
pedir,
periodístico, exacto, mediático, no, fantástico. A nivel deportivo sería se puede pedir? Una faena para el Barça, aunque yo creo que los dos rivales, si el Barça no da con la tecla y no se reencuentra a sí mismo, sufrirá con cualquiera, con lo cual, por mucho que tocara al Newcastle, tampoco tendría es ni mucho menos garantizado el pase a la siguiente ronda. Pero, evidentemente, en lo deportivo, mejor que toque el Newcastle, porque el PSG es el actual campeón. En lo mediático, pues todo lo que sea recibir a Luis Enrique, pues bienvenido sea.
De hecho, en los enfrentamientos que ha habido directos esta temporada entre equipos españoles e ingleses, es el único que ha ganado a un equipo inglés. El Barça al Newcastle, precisamente, ¿no? Sí. Creo que es el único.
1-2 en la primera jornada.
El resto al pincho todos.
Perdió con el Liverpool.
El único español que ha ganado en inglés. Pues nada, mañana a las 12 con Paco Jo, Francisco José Delgado, desde las 12 y con todo el equipo de Carrusel, el sorteo de la Champions y luego el de la Europa League. Antomiana, Javier Raez.
Pues, y de la Conference.
Y de la Conference con el Rayo, por supuesto. Que me perdone Martín Presa, se me había olvidado.
Igual a él también.
Sí, también, igual se lo ha olvidado. Bueno, el misterio de Mbappé, que es sobre todo después de la resaca dulce de la clasificación del Madrid, esperar mañana al rival, hay una extraña sensación de que algo ha pasado con Mbappé que nos hemos perdido. No se sabe si la lesión fue, se supone que sí, el 7 de diciembre con el Celta, o a lo mejor fue antes, pero todo el mundo tenemos la sensación de que fue el 7 de diciembre.
Bueno, fue un poco antes, ya jugó ese partido tocado, según nos cuentan.
Ya jugó con alguna molestia, correcto. Pero tampoco se sabe muy bien dónde fue el origen de esa lesión, que parece que todo el mundo ponemos la fecha del 7 de diciembre, pero que quizá ya tuviese alguna molestia ese día. Y luego, si se diagnosticó esguince, parece que según han ido pasando las semanas, desguince nada. Hay algo más que un esguince. Y tampoco se sabe muy bien por qué, lo habéis contado por activa y por pasiva, por qué siguió jugando, por qué siguió forzando. ¿Era por el récord o había algo más que el récord? ¿Había una recomendación de que parase por parte de los médicos del club? ¿No lo había? No sé. El caso es que hemos llegado a este punto en el que en menos de 24 horas Arbeloa ha pasado de decir que estaba para jugar a tener de baja durante, vamos a ver cuánto tiempo, al francés.
Yo creo que cuando le pregunta ayer Antón a Álvaro en la rueda de prensa post partido, esa paradiña que hace es la que te dice lo que está pasando realmente, que... Y yo no voy a salvar a Arbeloa porque el día antes no puedo decir que va a jugar y luego el futbolista ya tiene decidido no jugar. O sea, y eres el entrenador del Real Madrid. Pero que estos jugadores eligen los partidos. Y tiene una lesión y quiere el récord de Cristiano, que es un récord de Chichiná, y quiere jugar un partido frente al Barça al final y viaja hasta Arabia Saudí y cosas raras, ¿no? Y viene de unas vacaciones en las que en vez de 7 días, pues cógete 3 y 24 antes para ver cómo está esa rodilla. El no saberse cuidar, porque yo imagino y sé seguro que él quiere lo mejor para el Madrid y quiere hacerlo muy bien con el equipo blanco en Liga, en Copa del Rey, en la Champions y en todo, pero que ahí al fondo en 2 meses y medio está el Mundial. Y ese es un problema. Y Mbappé ha medido mal. Es que Mbappé ha medido mal. Ahora podemos echar la culpa al médico, a Arbeloa, a Xabi Alonso, que le puso, que se puso solo en Talavera, que no se queda ir. Porque yo estaba al lado ahí, con el inalámbrico al lado de Xabi Alonso, y es que quería jugar todo el partido Mbappé, y tenía mal la rodilla porque quería hacer el récord que lo marcó contra el Sevilla, que estaba medio cojo, y marcó un gol de penalti para hacer el sí como Cristiano Ronaldo. Chico, pues es muy bueno Mbappé, pero que aparte de los récords y de cosas de estas, tienes que pensar que hay más cosas. ¿Y quién se lo dice? Pues ellos mismos, porque no atienden a nadie. Porque ¿tú crees que Xabi Alonso quería que jugara ese partido entero? Pues no. ¿Crees que Arbeloa quería que jugara este día? Pues sí, pero si está mal, pues que no juegue. Y tendrá que medir. Y yo creo que con la pregunta ayer de Antón...
Lo que pasa es que si el diagnóstico era esguince y luego hay algo más de esguince, a lo mejor también eso tiene parte de...
La operación es una palabra maldita. O sea, nadie habla de operación.
No. Eso ni se contempla.
Se habla de un tratamiento conservador. Pero hasta la fecha, el subibaja es Antón, pues no le ha funcionado a Mbappé.
Desde que el martes da la noticia L'Equipe, hay una preocupación evidente cuando preguntas a cualquier persona que está en el club. Una preocupación por el desconocimiento exacto de lo que tiene Mbappé y cuánto tiempo va a tener que parar. Entonces, lo habéis dicho los dos, como Mbappé no quiere operarse y como el Madrid piensa que es mejor que no se opere porque estamos en el mes de marzo y se juega todo, tanto con el equipo nacional como con el Real Madrid.
Pero un momento, porque... Sí. Pero afirmar Mbappé no quiere operarse, estamos hablando, como dice Manu, que... supuestamente lo que tiene no es un esguince, porque si tú tienes un esguince de rodilla no te tienes que operar. Entonces aquí lo que está claro es, perdóname,
sí,
Antonio,
el debate es si te operas o no te operas, claro, es porque no es un esguince. Pero el diagnóstico, perdona, y, el diagnóstico decía que era un esguince.
Ayer Arbeloa ya reconoce que hay lesión.
Un esguince es una lesión, pero no suficiente para la operación. Pero yo vuelvo entonces a la génesis de todo el problema Kylian Mbappé. Ha habido un oscurantismo que ni beneficia al club ni beneficia al futbolista, y hoy yo hablaba con gente con gente del club, que estaba sorprendida, guión molesta, aunque lo sepan, estaba sorprendida, guión molesta, no ya por el hecho de que tenga que parar, porque había un cierto run-run de que iba a haber un momento que tenía que parar y se iba a aprovechar el parón de las selecciones. Veremos a ver cómo lo maneja eso Mbappé y cómo lo maneja Francia, pero fundamentalmente por la última información o por el último párrafo de la información del equipo, que es una información que viene directamente del entorno del jugador y que reconoce que el jugador, en lo que está pensando fundamentalmente de aquí a final de temporada, no es en el Real Madrid, sino en el Campeonato del Mundo. Pero y eso ha molestado en el Real Madrid.
Normal, pero cuando intentas enfocar la crónica en cómo está Mbappé y cuándo se va a recuperar Mbappé, percibes, llamando a compañeros de Francia que manejan información directa de Mbappé, un desconocimiento real del entorno de Mbappé de cuándo va a estar otra vez al 100% que genera preocupación y que lo pusieron ellos desde el primer momento en el equipo y hablando con más compañeros de Francia, el entorno de Mbappé les repite a todos lo mismo, que el tratamiento debe ser conservador y que no se plantean pasar por el quirófano antes del
Mundial. Pero a mí lo grave de esa situación, perdona Julio, sí. A mí lo grave de esa situación que estáis, que ha relatado tanto tú como Javi como Antonio, que estáis cerca de la información del Real Madrid, es que entonces, sí, podemos señalar a Mbappé que evidentemente ni ha comunicado bien, ni da la sensación de que se ha cuidado lo suficiente esa rodilla con las vacaciones, con esto y con lo otro, y eligiendo los partidos, como decía Javi. Pero que una vez...
Yo creo que más que no cuidarse, no ha medido bien.
Que de nuevo otra vez, al frente del timón no hay nadie. O sea, que nadie le puede decir a un jugador...
Ahí va yo.
Nadie le puede decir a un jugador del Real Madrid, si no es el entrenador porque tiene
acordaos
poco peso...
Acordaos de Messi, de Cristiano Ronaldo.
El presidente,
a ver quién le decía a Messi, descansa, si Messi decía que jugaba, si
Cristiano Ronaldo decía que jugaba... Pero tú me quieres decir...
Yo simplemente lo recuerdo.
Pero tú me quieres decir que la figura del presidente del Real Madrid tiene el mismo peso que tenía Bartomeu en el Barcelona? Yo creo que no. Y yo creo que si no, los entrenadores no tienen peso y el presidente tampoco. ¿Y qué ha cambiado los servicios médicos?
Messi ha jugado con todos los presidentes que ha habido en el Barça.
Sí, pero ha jugado. Pero
si Messi decía que estaba para jugar, jugaba.
Sí, perfecto, pero es que ha dejado
estaba
de jugar.
Rosell, estaba Rosell, sí, estaba Bartomeu,
pero
estaba
es distinto. Es que Mbappé ha dejado de jugar.
Pero dándote la razón, Manu, dándote la razón en que hay jugadores que deciden. Messi,
los grandes todos.
Vale.
Os recuerdo que Messi, está por ahí Flaky, pero espera, os recuerdo que Messi en un mundial, no me acuerdo cuál,
pero estaría mal también.
No, espérate un segundo.
No, claro, es que no. Es que pero Mbappé está bien o está mal.
No me grites, no te enfades conmigo. Espérate, si ahora vamos con lo de Griezmann, vamos.
No, es que estés con comparaciones absurdas.
Ahora vamos con lo de Griezmann. Primero Messi, ¿qué pasa con Messi?
Que yo recuerdo un año de Messi que no solo jugaba cuando quería, sino que se piró a recuperarse a Argentina para jugar un campeonato
pero
del mundo.
Estamos contando con una naturalidad absoluta.
Que no hay nadie en el volante.
No, que Mbappé decide, que Mbappé quiso jugar en Talavera.
Es que los cracks deciden.
Talavera decidió los 90 minutos.
No, y el entrenador no quería que jugara.
Y si llegas a ser tu entrenador, también juega 90 minutos. Ya te lo digo.
Pero que lo estamos diciendo con una naturalidad, como que Mbappé es el dueño del club, que hace lo que le da la gana, que tiene una lesión y no atiende a los médicos, no atiende al entrenador, no descansa.
Es que eso no es así.
Y ahora de dos a tres semanas, fuera de
compás, que los cracks juegan cuando quieren, claro, no te quepa ninguna duda.
Vale, pues nada, pues ya sabemos. Sí, pero repito,
dejar estamos
en ridículo a su entrenador, que lo ha dejado en ridículo.
Bueno, Lamine Yamal jugó con España y quería jugar y tenía una pubalgia y jugó porque
hasta con
y mataron a Luis de la Fuente.
Flaky, pedía la palabra y Gallego.
No, pero que lo que sorprende, dice que los cracks juegan cuando quieren, pero lo que sorprende es la elección de los partidos de Mbappé, que se obsesionó, como decís, con el récord jugando partidos que ahora se demuestran que era absurdo jugarlos por muy récord que hubiera, pero es que por ejemplo no se entiende que juegue 90 minutos en Pamplona y se pierda un partido mucho más trascendental como es el que tenía ayer, que acaba bien porque se gana bien al Mónaco y tal, pero que la decisión de Mbappé no responde mucho a lógica de equipo, responde a lógica personal y esto va a ir creciendo en cuanto vaya acercándose el riesgo de cara al Mundial, porque es evidente que en temporada de Mundial es muy mal negocio tener a un futbolista que tiene sensaciones malas, porque está claro que va a priorizar siempre, bueno, bastantes veces, la selección por delante del club cuando hay un Mundial, y más con la edad que lo va a afrontar Mbappé, que puede ser su Mundial de la madurez y de reencontrarse
claro,
con el
Mbappé no quiere perderse el Mundial, está claro, pero aquí la gran pregunta, yo creo, es si desde el 7 de diciembre, cuando ya se hace oficial que esa lesión, aunque llegase con molestias antes, que seguramente arrastraba molestias antes, si hubiese parado desde el 7 de diciembre hasta final de año, por ejemplo, ¿estaría jugando ahora Mbappé?
Habría acertado.
Si solo es un 15, no te quepa ninguna duda.
Habría acertado. Claro,
¿Estaría jugando Mbappé si hubiese parado desde el 7 de diciembre hasta final de año?
Pero es que esa es la clave, que estamos hablando de si es un esguince, si es, no es. Porque es que una lesión de rodilla puede ser o un esguince de ligamentos, pero ¿y si es un Nadie diagnostica claramente lo que tiene. ¿Es una lesión de menisco? Porque una lesión de menisco, a veces puedes salir a jugar y a entrenar y no te duele, y a los dos días te duele, te pincha y te ha jodido. Y esa lesión de menisco, la única solución que tiene al final es una artroscopia. Para tocar el menisco, quitar, cortar o lo que sea. Tú puedes intentar seguir jugando con ella, pero no vas a jugar al 100% y un día te va a molestar.
Pues eso lo descartan totalmente, a día de hoy.
Entonces, solamente
que se vaya a intervenir, se descarta.
Es que nadie habla de menisco.
Claro, pero
en Madrid nadie te habla de menisco.
Sea lo que sea, nadie contempla la intervención de la rodilla.
Tampoco te hablan de mucho, ¿eh?
¿Y de qué hablan entonces?
El único diagnóstico...
Ligamento, tendones...
No oficial, porque no es oficial, es un E15, es un E15 ligamento.
Lateral externo. El único que habla del club es el entrenador, que ha dicho que estaba para jugar.
Claro.
Ese es el único que ha hablado.
Estaba forzando.
Aunque ayer cuando le preguntó Meana... Ayer cuando le preguntó Meana, vamos a recordarlo, le pilló con el pie cambiado, y es la primera vez que decía ya anoche que Arbeloa se queda dudando, porque claro, es un marrón. Cuando antes del partido había dicho que estaba para jugar, después del entrenamiento, y ayer le pregunta esto anoche Meana.
Quería saber si Mbappé para unos días porque tiene molestias o porque está lesionado de la rodilla.
Pues no te sabría decir la diferencia entre molestias y lesión. Evidentemente, cuando ha parado ahora mismo es porque creemos que es necesario que pare, porque no está encontrándose a gusto ni cómodo y creemos que es lo mejor. Evidentemente, si no juegas porque está lesionado, entiendo, y espero que sea una lesión no muy grave, de poca cosa y pueda volver en pocos días o semanas.
¿Sabes qué pasa? Que Arbeloa se prepara las frases célebres, pero la respuesta a una pregunta tan directa como esta no la tenía tan bien preparada. No pero supo si cómo...
Espero que no sea una lesión grave, que sea poca cosa, pero que entonces no lo sabe qué es.
Bueno, y el final entre decir unos días o semanas, ¿no? El final es muy significativo, claro.
Si son días o si van a ser semanas. Ahora, también te digo una cosa. Arbeloa estuvo bien, porque quiero decir, él... A él se le escapa.
Estuvo incómodo.
Estuvo incómodo, pero fue lo más políticamente correcto que pudo ser, sin tener toda la información, que es obvio que antes del partido no tenía toda la información.
Claro.
Y después del partido, pues a lo mejor también le faltan datos. Y sobre el tiempo de baja, veremos, ¿no?
Pues es que esa frase de Arbeloa, la que te dice todo, ¿no? Días, todos sabemos que van a ser semanas. Yo lo que sabía antes de la información buena que da el equipo, el pasado lunes por la tarde, perdón, el martes, iba a parar 10 días. Además, lo hablé hablé en la zona de radios esa mañana antes de la rueda de prensa y se hablaba en Francia de que Mbappé iba a parar ahora, justo después del partido frente al Benfica, que iba a jugar frente al Getafe, iba a ser 10 días, 2 semanas, esa es la idea que tenía Mbappé para parar. Pero claro, cuando sale el equipo,
bueno,
esa misma tarde
significa que te vas a perder el partido mínimo de ida de los octavos de final.
Sale el equipo y te dice que no va a jugar.
Pero cuando se ha sacado el título de medicina a Mbappé, quiero decir, Mbappé decide que va a parar 2 semanas.
Pero tal, eso son sensaciones. Eso es como ya, tú vas a narrar un partido y un día te dices, me quedo un poco afónico. Y dices, no, es que voy a hacer ese partido porque yo tengo una sensación que es buena. Y Manu y Laura no te van a decir tú, si estás para ir, vas.
Tendré que ir al médico para que me diga que me pase la cuerda vocal.
Ya, pero tú al final tomas una decisión acertada o errónea, vas y te quedas afónico.
Sorprendernos de eso también, claro, es conocer un poco.
Es una decisión del jugador.
No, los plazos.
¿Cuántos entrenadores le preguntan al futbolista, estás para jugar?
Claro. Pues
juega. Y si es un super crack y una estrella, Manu, jugador franquicia.
Algo que Madrid.
¿Qué quieres que te diga?
Pero los plazos de la lesión también.
Tala.
No, que el Madrid. No, la lesión lo iba marcando.
Es que lo que ha dicho Javi es que él ha decidido que paraba entre 10 días y 2 semanas.
Que tenía previsto parar 10 días.
Claro.
Pero no ha sido algo de Benfica porque en Pamplona se encontró mucho peor, se le vio que no estaba.
Lo más sorprendente para mí, normalidad esto.
Nadie le está dando normalidad, llevamos 25 minutos hablando de esto.
Se le ha dado lo de Griezmann, esto no se lo ha dado ninguno. Pero tú dices una de cal y una de arena,
no
terminas de arrimarte.
Yo creo
que si tienes miedo al toro,
yo creo que he sido el primero que he dicho…
¿Tienes miedo
al toro? ¿No se arrima?
Yo creo que he sido el primero que ha dicho que la gestión de Mbappé está siendo lamentable, que yo responsabilizo directamente al futbolista, que creo que el futbolista… Y lo decía Flaky y yo lo he dicho desde antes del récord. Creo que el futbolista está muy bien para marcar 60 goles, que es una barbaridad, pero creo que el Real Madrid ha firmado a Mbappé para ganar cosas grandes, para marcar goles en partidos grandes, en alguno, como partidos contra el FC Barcelona, ha marcado, pero la tónica general, y esto es una realidad, desde que ha llegado Mbappé al Real Madrid es que ha marcado muchos goles, pero que cuando han llegado los tramos decisivos de los partidos que marcan el éxito o el fracaso de un equipo grande en una temporada, Mbappé no ha estado. O ha estado mermado. Y eso es, si es responsabilidad de Mbappé, hay que pedirle explicaciones a Mbappé y hay que tomar cartas en el asunto, porque repito, para marcar el tercero contra un partido perdido de Liga, Mbappé no ha venido ni para marcar 60 y no conseguir títulos a final de temporada. Bueno. Ha venido para marcar goles que valgan para ganar títulos. Esto no
menos,
sé si,
que, claro. Menos mal que ahora no está Mbappé, pero va a estar Vinicius, que parece que bueno, Vinicius ha emergido justo en el momento en el que Mbappé está cayendo, entre baja forma y tal, y la lesión y lo que pueda estar ahora de baja. Parece que ahora los madridistas dirán, menos mal que está Vinicius.
Está jugando muy bien, ¿eh? Es que es el que
y
encara.
Está siempre. Y está,
sí.
Todos los partidos.
Mal un tramo está de siempre, la que no se pierde partido.
Está disponible siempre. Ha estado, un tramo de la temporada ha estado mal. Decía Bruno, yo no comparto.
O sea, recordar un partido en el que Vinicius haya sido baja por lesión.
No hay.
No lo recuerdo.
Yo tampoco lo recuerdo. Habrá habido.
Tocamos madera, pero es verdad que es mucho menos.
Y dice
raro,
Bruno
mucho
que,
más raro.
Que yo este tipo de datos me lo tomo un poco, pero bueno, es un dato, que es verdad que además Vinicius, cuando no está Mbappé, el rendimiento de Vinicius con Gonzalo, que ayer no tuvo su mejor partido, el rendimiento de Vinicius goleador, sobre todo sin estar Mbappé en el terreno de juego, es mejor que cuando está Mbappé. Es una realidad.
Hombre, claro, es que.
Si no las enchufa Mbappé, claro.
No se quitan el espacio. Tiene todo el espacio para él y tiene toda la responsabilidad y todos los balones van a él. Vinicius es feliz cuando no está Mbappé. Eso.
O es más feliz. Titular, yo no tanto.
Es más feliz cuando no está Mbappé.
Esa frase es muy tremenda, Gallego. Vinicius es feliz cuando no está Mbappé. Evidencia o da a entender que prefiere.
Bueno,
que
yo, creo que ya llevan jugando 2 años y tenemos claro que no mezclan bien, que no se entienden a la perfección. Y cuando no está Mbappé y Vinicius dispone del espacio, del protagonismo, de todas las pelotas, no tiene que mirar a otro si no quiere, porque es sistema Vinicius, como dijo ayer Romero, es más fácil para él brillar.
Es verdad que todo el mundo dice los buenos jugadores están para entenderse y jugar juntos, y, por supuesto, pero es verdad que las dos últimas temporadas de Vinicius, antes de que sea Mbappé, han sido las dos mejores temporadas de Vinicius. Eso es una realidad, lo cual no quiere decir que vuelva a tener otro temporadón como aquellos dos, pero los dos últimos antes de que llegara Mbappé fueron los dos mejores de Vinicius. Vamos a la central de datos, se decía, Julio Pulido.
Central de datos.
Central
sí.
de datos con
Álvaro Benito.
Álvaro Benito.
Casi 3.000
minutos.
Casi 3.000 minutos lleva Vinicius Junior en esta temporada y según la web Transfermarkt ha sido titular en todos los partidos, salvo suplente en la Copa del Rey ante el Talavera,
Oviedo,
y no convocado frente al Valencia el 8 de febrero.
No jugó en Oviedo titular.
Estaba sancionado suplente. En Valencia.
Sí, en Valencia había visto amarilla, ¿no? Era ciclo de amarillas.
Y no jugó el primer partido de Champions, que jugó contra
Marsella.
Según la web Transfermarkt, que suele ser bastante fiable para esto, disponible como tal en todos los partidos, casi 3.000 minutos lleva.
Y pues con claro. Arbeloa, creo que, excepto en Talavera, que no lo convocó.
En Albacete.
En Albacete.
Ah, en Albacete, sí, creo que sí.
Arbeloa es Xabi Alonso.
Albacete jugó, ¿no? Está claro que Arbeloa ha recuperado a Vinicius.
Hombre, que jugó. Yo le vi allí, vamos.
Ha recuperado a Arbeloa, digo.
Sí, el que no estuvo fue Mbappé.
Tengo poco de esto.
Además, acordaos que dio descanso a varios de los titulares.
No se llevó a Bellingham.
Quiero agradecer a Vinicius el esfuerzo que ha hecho por estar aquí.
Sí.
Eso fue en la carta de presentación de Arbeloa.
El titular es este, ¿no? Arbeloa recupera a Vinicius.
Bueno, pues se ha recuperado solo.
Vinicius se recupera a sí mismo.
¿Está mejor?
Vinicius se recupera sin Xabi Alonso.
Vinicius se ha puesto mucho de su parte para recuperar su mejor versión.
Eso es evidente, que ha empezado a sonreír y a bailar, que es lo que le pedía.
Está más liberado también. En defensa.
Sí, también. Sí. Oye, por cierto, para acabar con el tema de Madrid, ¿habéis leído lo de?
Todavía no es rock and roll el Madrid, ¿no?
Todavía no es rock and roll. Está en un pop sinfónico.
Solo una cosa más de Vinicius y Mbappé. Sí. Cuando juegan los dos, el que menos corre de los dos es sin duda Mbappé. Y cuando juega solamente Vinicius, el que menos corre del equipo es Vinicius. Y ser el
sin
que
balón,
menos.
Sin balón, te refieres. ¿No?
Sin balón. Y ser el que menos obligaciones tiene en el equipo.
Sin duda.
Sin balón, a Vinicius le gusta.
Le va bien.
Ya. Sí. Iba a decir, para cerrar este asunto, habéis escuchado, leído, habéis leído las declaraciones del periódico portugués El Correo da Mañá, donde dicen que Prestiani le ha dicho a sus compañeros, le ha reconocido a sus compañeros del Benfica que le llamó mono a Vinicius. Cosa que ha desmentido el Benfica.
Sí, en un comunicado rápidamente.
Esa es información de los compañeros de El Correo da Mañá, en Portugal.
Que el insulto no fue racista y lo pone claramente en el comunicado, que el futbolista
eso
no
es lo que
era
dice
racista.
El Benfica.
Sí, que el, que el, que su jugador no es racista y desmiente la información en un comunicado oficial que ha colgado en su
estamos hablando de un medio portugués.
Un medio con mucho prestigio en Portugal.
Que tiene doble valor que sí. Un medio portugués de esa información y un medio portugués como este.
Dice que Prestiani le reconoce a sus compañeros que le llamó mono, pero que no se considera racista.
Bueno, pues ahora está la cosa.
Cosa que ha desmentido, repito.
La obligación es Prestiani de salir. Sí, faltaba siendo, que lo confirmara.
Sí, siendo la palabra de Prestiani y del Benfica contra un medio. Obligación
Prestiani por su bien, por el bien de él, ahora que ha acabado esta eliminatoria, salir. No, yo no estoy de acuerdo. Yo sí.
Yo no estoy de acuerdo que sea la palabra de Prestiani contra un medio de comunicación, no, porque hay jugadores en el vestuario, como por ejemplo Luque Bacchio, que dijo que si él quiere creer a Prestiani, lo dijo el otro día públicamente. Pero que si fuera cierto lo que lo acusan, que él no lo podría tolerar.
Vale,
entonces, si Luque Bacchio ha estado presente en esa reunión y le han presuntamente reconocido eso, creo que al decir eso públicamente está en la obligación de denunciar a Prestiani. Bueno. Pero hay que cogerlo todo con a ver si Prestiani, si la información es veraz o no.
Claro. Sí, Prestiani, que también tuvo un detalle un poco feo cuando Cabral, su compañero del Benfica, negro, compañero de Prestiani, le pidió la camiseta a Vinicius ayer al acabar el partido. Sí. Hubo aficionados, borregos en redes sociales que le criticaron a Cabral por pedirle la camiseta a Vinicius y Prestiani le dio a un me gusta, a un like a esas críticas.
Y luego lo borró.
Otra vez.
Para mí.
O sea, Prestiani.
Este chico.
Prestiani. Vamos a ver.
No para liarla. A Prestiani hay que quitarle las redes sociales. Si puede ser. Sí. Hoy,
o sea, un compañero suyo le pide una camiseta de Vinicius, le critican y él da un like a esas críticas.
Y yo creo que él no tiene que tener redes sociales. Ahora, que le moleste que un compañero que ha acusado, si él verdaderamente no lo ha dicho. Yo veo normal que se enfade.
En Portugal lo veo normal. Sorprendió
sobre la marcha. De hecho, le preguntaron al entrenador.
Yo veo normal que no le siente bien que un compañero le pida la camiseta a Vinicius cuando Vinicius le ha hecho un daño si él. Considera que no es normal que nos quiera engañar a todos.
Sí, que esté tapado, que es lo mejor.
Se lo preguntaron en la conferencia de prensa ayer al entrenador. Sí. La televisión portuguesa le dijo que había sorprendido la imagen de Cabral pidiéndole la camiseta a Vinicius. Y de hecho, posiblemente de lo mejor de ayer fuera el comportamiento entre ambas plantillas. Sí, había muchas dudas de cómo iba a ser el saludo, el pasamanos, cómo iba a ser un partido muy duro. No hubo nada fuera de lo que es puro fútbol, ningún tipo de pique extra, ni por parte de jugadores del Madrid hacia Otamendi, por ejemplo, aunque no estaba Prestiani en el campo, ni de los del Benfica hacia Vinicius. De lo mejor del partido de ayer, el comportamiento noble, digamos, de los jugadores en el campo.
Y por cierto, si yo soy Prestiani y un compañero mío, negro, le pide una camiseta a Vinicius, igual también me hace pensar sobre la credibilidad que tengo delante de mis compañeros. Pero... En fin, aunque para mí lo mejor de esta eliminatoria, lo mejor que ha tenido esta eliminatoria Benfica-Real Madrid, lo mejor que ha tenido es que algunos madridistas que todavía le reían las gracias y le vitoreaban a Mourinho, se han dado cuenta por fin, si es que no se habían dado cuenta antes o no querían darse cuenta, de quién es Mourinho. Y encima en una eliminatoria contra el Madrid, para que sea más retratado todavía, ¿no? Este es Mourinho, y si algunos madridistas todavía le reían la gracia y le aplaudían, creo que después de esto habrán tomado buena nota.
No puedes quitar el condicional. Había madridistas que todavía le reían
la gracia. Había, sí. Claro. Y ahora habrá menos, a partir de ahora. Porque encima lo ha hecho ante el Madrid.
Y ha habido un madridista muy significado, que es el entrenador, que dijo públicamente que Mourinho era uno de Noi.
Se equivocó.
Estuvo
lamentable.
Yo creo que no es uno de los nuestros. Sí.
Pero,
y mira que en general está bien Arbeloa en las ruedas de prensa.
Pero exactamente...
Para mí, en general.
Pero exactamente, y lo digo sin ningún tipo de maldad.
Tenéis un plano, cierra plano.
Yo os pregunto, ¿pero qué es lo que le reprocháis a Mourinho?
A José.
Que no se le pudo hacer un vídeo, que no le visteis en una cabina comiéndose el catering del Madrid, que no quiso dar rueda de prensa
porque está sancionado. Que se verá mejor el fútbol.
Exactamente, decirme qué le reprocháis. Tenía la obligación.
A mí me da igual que suba.
Tenía la obligación de que le esperarais allí 50 vídeos para hacer un vídeo.
Mira, te voy a decir una cosa.
El madridismo la ha tenido enfrente.
Te voy a decir una cosa. Que yo sí soy entrenador de un equipo de fútbol que me juego la Champions.
Muy bien.
Y no estoy sancionado. Veré mejor el partido en una cabina que en una televisión, una tablet, en un autobús.
Bueno, a mí me da igual.
Luego ayudaré más. Termino. Ayudaré más a mi equipo como entrenador en una cabina, en la que sea. Bueno. ¿No?
Pero que
¿Pero qué
le reprochas? No. Que os dejó con
a mí
el
no, a mí me da igual.
Y que no le pudiste
que no fue a saludar.
No, yo te voy a decir, Romero.
Podrá ver el partido donde le dé.
Yo te voy a decir lo que le reprocho. Bueno, lo que le reprocho no, por lo que me pareció que tuvo una actitud cobarde. Lo más lamentable de Mourinho fue la rueda de prensa posterior al partido de ida.
Totalmente.
Eso es lo lamentable de Mourinho.
Totalmente.
Y luego meterle el marrón, porque tú dices, no quiso dar la rueda de prensa porque está sancionado. No tiene la obligación de darla.
Claro.
Tampoco de no darla. La podía dar. 13 años después de venir aquí al Estadio Santiago Bernabéu, le mete al marrón a su segundo entrenador tal y como estaba la situación, y Mourinho otra vez de manera cobarde se esconde. Yo eso es lo que le reprocho, que no viera el partido del lado de la cabina. La lástima que no me dieran a mí las almendras y las medianoches, que se quedaron ahí secas. Pero eso no es lo que le reprocho, es su actitud y sus palabras cobardes y lamentables en la rueda de prensa posterior al partido del partido de ida. Mm. Y que luego no diera la cara en Madrid. Eso sí que se lo reprocho. No sé si te ha quedado claro que te sigues riendo.
Como fue también cobarde y lamentable en algunos pasajes de su etapa como entrenador del Real Madrid.
Dicho que
lo que pasa que entonces estaba a un lado y ahora no, estaba al otro.
En aquella época
Entonces estaba.
Estaba
a un lado dividiendo al madridismo. Porque dividió al madridismo.
Claro, pero contarlo. Y la otra es marcar distancias. No digo vosotros, ¿eh? Digo,
no, pero que en eso también, Flaky, que es verdad.
La gente del Madrid.
En eso es verdad, que es verdad, pero que vosotros lo contáis como si fuera de esa época el único que creó ese clima.
Bueno, fue el que puso más.
Puede ser, pero no el único.
Porque hizo cosas y cruzó límites.
Correcto,
no
lamentable, pero que no fue el único. Que la manera que tenéis de contarlo desde Barcelona,
sí, pero
da la sensación de que Mourinho fue el único.
Si tú intentas con este comentario,
fue el más protagonista.
No, cógete, no sé si estabas en la SER todavía,
no estuvo todo el mundo a la misma altura.
Creo que estabas en la SER ya desde 2010, pues cógete lo que se contaba desde 2010 en la SER de Mourinho.
Pero si no te digo lo que se contaba en la SER, yo te digo...
No, lo acabas de decir. Que lo pongo a la misma altura, revés, y te digo que te cojas lo que se contaba desde 2010.
Tú ahora con este asterisco intentas poner a la misma altura...
No, yo digo que no fue el único culpable. Lo que
se generó desde Mourinho y lo que se generó desde
Mourinho fue lamentable, el peor.
Mourinho cruzó límites y líneas que desde Barcelona nunca nadie osó cruzar.
Pero no fue el único.
Tú estás en una cena con amigos, un rollo bueno, familiar, nombras... pronuncia la palabra Mourinho y se acabó la cena.
Y el lío.
Y se empieza el pollo, pero así. Sí.
Dicho esto, ya es
un indemostrable. Tú estás dando con amigos, claro. Dando un paseo. Tú pronuncias Mourinho y se monta el pollo.
Dicho esto, ya es un indemostrable. Porque afortunadamente el Real Madrid ayer elimina al Benfica.
Sí.
Pero hoy,
a nadie le pasará por la cabeza.
Claro, pero si hoy la situación hubiera sido al revés, a pesar de la actitud lamentable de Mourinho después del partido de vuelta, hoy se hubiera hablado de Mourinho futurible entrenador del Madrid.
Ya se habló en la previa.
Ya se habló, por eso digo. Pero en el post ya me parece que no iba a venir. Pero daba para el globo. Ahora ya, además de no venir, ya no da ni para globo. Ahora ya no
iba a venir en ningún caso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.